Bienvenidos a The Fashion Corner Podcast, una semana más aquí con Eugenia López Bonta, y hoy tenemos a un invitado súper especial y el primero de la temporada.
Gracias, gracias.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, relajadito.
Os presento a C. García, que seguro que muchísimos de vosotros ya lo conoceréis, pero bueno, ahora vamos a profundizar un poco en tu historia. No es una entrevista, vale. Es algo mucho más...
fluido, relajado.
Exacto, vale. O sea, yo creo que aquí estés súper cómodo y súper contento y que nos cuentes todo lo que quieras, pero es verdad que me hace mucha ilusión que estés aquí porque, como te dije cuando te contacté, que hablamos, yo llevo muchos años viendo tu tienda ahí en el Turo Park, pasando por delante y mirando siempre el escaparate, como diciendo, a ver qué me pondría
yo. A ver qué trapito puede salir de aquí hoy.
Exacto,
para mí.
Entonces quería que nos contases cosas.
Vale, pues venga, yo dispuesto a... pregúntame.
A ver, empecemos por los inicios, ¿no? ¿Quién es C?
¿Quién es C?
Buena pregunta.
Estoy encontrándome todavía en mí mismo. No, a ver, el proyecto C, o yo, digamos... nace desde pequeñito, o sea, soy el típico niño introvertido que se tiraba a la hora del patio dibujando y pensando y soñando y tal. Entonces siempre desde muy pequeño, es parece tópico, pero es real, siempre quise ser diseñador.
O sea, súper vocacional.
Súper vocacional, siempre he visto desde una manera como mucho más artística, ¿eh? Entonces llevo hasta un lápiz tatuado de mis momentos de dibujo, de pintura. Entonces de ahí nace un poco, siempre he querido ser lo mismo. Tengo como esa gran suerte, ¿sabes? Cuando eres adolescente que...
Esto es una suerte, realmente.
Sí, completamente. Que estás como en esa fase de qué hago, qué estudio, qué... Y de ahí poco a poco, tuve mi época un poco loca de la ESO. Y
bueno, como todo el mundo,
luego ya
¿no?
Luego el bachillerato ya me centré. Y por eso empecé la firma tan joven, porque lo tenía muy claro.
¿A qué edad, si te puedo preguntar?
A los 23.
O sea, a los 23 empezaste la firma que ya tenías tus primeros clientes.
Sí. Digamos a los 23, cuando yo tenía 23 años, firmé mi primer esbozo y tuve mi primera clienta ya oficial de que viniera a verme aquí a la calle Tusset y hacer un vestido para una chica random de la calle.
¡Qué ilusión! Pero antes de esto, ¿trabajaste dentro del mundo de la moda?
Sí, vale. Sí, o sea, desde siempre he trabajado en el mundo de la moda a nivel vendedor al principio... pero creo que desde que tengo 17 años ya mi primera posición fue en Caramelo. No sé si recuerdas aquella firma.
Me suena un montón.
Sí, mogollón. Tú eras muy joven por lo que veo. Pues Caramelo era como, bueno, hubo una España de firmas de Caramelo, Roberto Verino, Pedro del Hierro, firmas de aquella España un poco de medio lujo que estaba empezando a moverse.
Gonzalo Comella también.
Gonzalo Comella era un multimarca.
Vale.
Caramelo
vale,
era
vale,
firma
vale.
oficial y se producía vale. todo en España. Entonces, desde los 17 años ya me metí ahí a tocar un poco el producto. Luego ya sí que es cierto que mi gran oficio fue Armani. O sea, yo llevé la imagen de Armani aquí en Barcelona y luego empecé en Madrid y también hacía de vez en cuando Puerto Banús.
Claro, ahí aprendiste un montón.
Heavy, sí.
¿Y qué hacías?
A ver, en realidad la posición real, yo no estaba, que además siempre mucha gente como que lo confunde, yo no estaba dentro del equipo de diseño de Milán o de Armani,
vale.
Yo estaba llevando la imagen de Armani en España.
¿Pero a
un
nivel
poco,
diseño o a
no,
nivel...?
Un poco concepto visual merchandiser, pero ¿qué es lo que pasa? Que el señor Armani no es diseñador, él de oficio, él lleva imagen de marca, él tiene unas ideas y a partir de ahí... es un poco obsesionado con la imagen de marca.
Vale.
Para distinguir
bueno,
un poco
es que
entre,
esto es que es, esto es importante.
Entre el ADN de una firma y lo que es diseñar. Entonces, bueno, él tiene como unas figuras en todas sus tiendas o en todas sus sedes que se encargan de absorber el ADN de Armani en Milano y trasladarlo a todas sus tiendas. Tú no tienes una coordinación de esto es el visual que tienes que hacer, este es el estilismo que tienes que hacer, sino que tienes que empaparte con el estilo de Milán y proyectarlo tú aquí. Entonces, claro, tienes como una libertad creativa muy guay.
Wow, pero tenías mucha responsabilidad,
sí,
entonces.
Sí, me dejé bigote, porque no me contrataron, sino... Sí, pues siempre he tenido como cara de niño, además es que recuerdo decirme, vale, ok, te contratamos si te dejas bigote.
No.
Y yo, sí, también como me quedaba bien, no tenía problema.
Es curioso esto,
te lo juro,
¿eh?
Te lo juro, siempre he proyectado pues, mucho más joven y siempre me he encontrado un poco con...
Pero
con
a ver, ya, pero...
No fue un condicionante, ¿eh? O sea, no me dijeron no te dejas bigote o no te contratamos, pero sí que querían que transmitiera una imagen como más adulta.
¿Y cómo llegaste ahí? Porque has estudiado, tú estudiaste diseño.
No. Yo estudié en la escuela de Ramon Llull.
Vale.
¿Vale?
Blanquerna. Yo estudié,
no, en Ramon Llull, en la escuela de Arts y Técnicas de la Moda.
Ah.
Sí, que es ESDI, en realidad.
Vale.
¿Vale? Son como, es como un convenio ahí que tienen ellos dos. Entonces yo estudié en la escuela de diseño más antigua que había en Barcelona, que de hecho ya cerró, estaba en Paseo de Gracia con Diagonal. Y era una historia, bueno, privada, evidentemente, porque era una titulación así como muy de ellos, pero que a mí me flipó, porque yo venía de un bachillerato artístico, yo vengo de coser desde que tengo 13 años, porque como siempre he sabido que quería ser diseñador, mi madre me metió a coser cuando era pequeño, o sea, siempre he ido como un poco de haciéndome yo mis propias
movidas. Bueno, así es como se aprende realmente también.
Bueno, creo que sí. Luego sí que es cierto que necesitas una formación teórica muy bestia para saber de historia de la moda y saber un poco qué es lo que se está moviendo en general. Entonces, bueno, yo estudié una carrera que era asesoría de imagen empresarial y técnicas de estilismo especializado. O sea, era como estas carreras
un poco de todo, ¿no?
Que dices OK, ¿sabes? Y ahí hacía de todo, historia de la moda, historia del arte, patronaje, confección, marketing, formación y orientación laboral, o sea, era arte contemporáneo, era todo. Y entonces de ahí, cuando terminé, fui a ESDI Sabadell, ¿vale? Porque eran como estaban por convenio, yo terminé los 3 añitos ahí y me fui a ESDI. Y el primer año en ESDI me llamaron de Armani, porque eché currículum y por contactos y tal, y hice un poco así, dije, pues creo que igual...
Igual me toca irme a Armani y aprender un poquito.
Sí, sí, completamente.
¿Qué tal es el señor Armani?
Pues para mí maravilloso, para mí es de los mejores, la verdad. Además, bueno, creo, si sigue siendo así, creo que es la única marca que no pertenece a ningún grupo, que ella sola se sostiene, que no es ni LVMH, ni Arnold, ni nada. Entonces, bueno, demuestra que ahí donde tiene ya sus casi 90 años... La idea
bueno,
la tiene
está
muy
ahí
clara.
Al pie del cañón, ¿eh? Todavía.
Tú vas a Milano y él de repente igual está haciendo el escaparate o está atendiendo a quien sea.
Bueno, es que estos realmente son los grandes.
Sí, sí, para mí sí. Yo creo que cuando falte el señor Armani, creo que se avecinará una época muy bestia de la vuelta de Armani. Entrará un director creativo heavy metal, cogerá todo el archivo que tiene Armani y empezar a trabajar y será como otra vez la resurrección de las americanas, los trajes...
Ah, pues me apetece, sí, en realidad.
Sí, completamente. Además es que yo lo tengo clarísimo, porque sí que es cierto que llevamos varias colecciones que Armani todo el rato huele a lo mismo,
sí.
¿Sabes? Entonces es como que maravilla, es alta costura, es maravilloso, pero se empasta. Entonces, bueno, supongo que algún día pasará.
Vale, entonces ahora cuéntanos un poco, porque ya tenemos como todo el background, exacto, todo el contexto. Cuéntanos un poco, abriste tu primera tienda en Barcelona, esta de la que estábamos hablando, que está en Turopark.
Sí.
¿Y cuándo fue esto?
Vale, Turopark la abrí ahora en octubre, hará 5 años.
5 años, porque ¿tú cuánto llevas con la firma? Vale.
10. Lo primero que abrí fue un espacio, un poco de estar por casa, que era mi casa, o sea, mitad mi casa, mitad atelier, de que la gente venía y además toda esta relación con todas las influencers que...
Ahora nos contarás, ahora nos contarás.
Empezó ahí, con todo. Entonces de ahí me mudé a otro espacio, o sea, siempre he ido como de piso en piso.
Claro.
¿Vale? Hasta que de repente llegó un día en que el concepto piso ya no funcionaba, las redes sociales proyectaban una cosa y luego cuando llegabas al espacio
era
estaba
otra,
bien, era
bueno,
muy auténtico.
Estabas
lo que
empezando
quisieras,
también.
Y la imagen también era maravillosa porque era como muy francés y tal, pero llegó un día en que dije, venga, va, pues vamos a la calle y es cuando me atreví y cogí el super espacio.
Bueno,
de
es una pasada.
Que es una bestialidad.
Es una pasada, pondré fotos por aquí para que lo vean.
Sí.
Y obviamente si estáis en Barcelona, o si tiene otro en Madrid, que ahora hablaremos de este Madrid, pero si estáis en Barcelona tenéis que ir a verlo.
Bueno, son 600 metros, entonces ahí es el sueño en realidad, yo creo que de todo diseñador.
Sí,
por
totalmente.
Lo menos del mío,
porque... ¿Cómo te sientes habiendo cumplido el sueño
lleno,
de muchas personas?
Lleno, orgullo y satisfacción, ¿no? Que se dice. Pero sí, es que es una maravilla, o sea, llegar a un espacio donde fluye todo, porque no es una tienda, es una experiencia.
Totalmente.
¿Sabes? Está todo acristalado, entonces tú no pierdes de vista en ningún momento todo lo que está pasando con todas las prendas. Es medio galería de arte también, porque exponemos piezas, o sea, es un espacio que es una experiencia llegar y verlo, porque además las alturas de techo son unas dimensiones grandes, la ubicación es muy buena también. Entonces fue feliz. El principio pues fue vértigo puro y duro. Imagínate.
Totalmente, ya me imagino.
Llegar a un espacio así, saber que tenías que hacer el salto, pero muy feliz, muy contento.
Bueno, hay que hacerlo, hay que tirarse a la piscina.
Sí, bueno, es que si no lo hacía ahora, ¿no? O sea, exacto. Es un poco como cuando Armani, o sea, todo el mundo, yo con 23 años, pues bueno, así dicho más, yo con 23 años ya vivía en Barcelona, tenía mi Audi TT nuevo que me acababa de comprar, o sea, yo ya tenía mi vida con 23 años muy bien encaminada, pero dije, antes de liarme más... salto y si no va bien, pues
claro,
vuelvo,
siempre,
vuelvo
puedes
a esa
volver,
posición.
Siempre puedes
entonces,
volver.
Entonces con la tienda pasó lo mismo y con Madrid también pasó lo mismo.
Yo tengo entendido, por lo que he visto siempre, tanto en Instagram como cuando he pasado por delante de la tienda, estás centrado totalmente en prendas de fiesta y novias.
Sí.
¿Verdad? ¿Y siempre ha sido así?
Siempre ha sido así, sí, vale. Menos novias. Siempre inicié con fiesta. Inicié con fiesta... porque, a ver, cuando tú sales de la carrera de moda, y además si nos está escuchando gente de moda, le pasará igual, yo empecé con fiesta porque el street apetece mogollón, ¿vale? Sí que es cierto que cuando tú sales de la carrera o sales de estudios o tal, a ti te apetece vestir a la gente como en el día a día, porque también es más divertido, la tendencia es mucho más rápida, y va, pues ahora cadenas, ahora oversize, ahora boxer, ahora... Entonces, siempre como quieres ir ahí. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad donde intentar salir a mercado con street...
Muy complicado. Y en España, teniendo a Inditex, por ejemplo...
Ya está. No puedes competir. O sea, de repente llegas a Zara y ves una chaqueta que lleva 1000 tachas, 1000 cremalleras, 1000 pieles por 50 euros y dices... Vale,
no puedes, no puedes.
La vida. No puedo, no puedo competir. Eso por un lado a nivel empresa, ¿vale? Porque yo siempre he tenido claro que yo quería trabajar de lo mío y vivir de esto, ¿sabes? No me conformaba con... hacer un vestido y chao. Entonces poco a poco fui como mutando hacia cuál es el nivel artístico, digamos, donde puedo desarrollar más la capacidad artística dentro del mundo de la moda, y es en la fiesta, es en la costura, y es en hacia donde va el camino, que es hacia la alta costura, ¿sabes? Entonces empecé a encaminarme con fiestas, solo con momentos especiales donde vosotras quisierais dedicar no solo un poco más de tiempo, sino un poco más de presupuesto. ¿Sabes? Y entonces ahí podríamos tener un punto de encuentro entre clienta y marca.
Y luego vinieron las novias.
Claro, las
es
novias
este momento
vinieron,
tan especial.
Claro, las novias vinieron un poco solas, porque claro, si tú ya tienes un atelier donde empiezas a producir, hay mucha gente que tiene un concepto de que se piensa que un vestido de novia es un vestido de fiesta, pero en blanco. Que yo también lo tenía al principio y ya os digo a todos que no.
Que no, nada que ver.
Estructuralmente es una movida completamente distinta.
Vale.
¿Sabes? Pero entonces, poco a poco, pues fue viniendo gente de... Ah, pues me haces algo así pero en blanco, y yo ya fui viendo el mercado novia. Y de repente vino la boda de Aida.
La boda de Dulceida.
La boda de Dulceida
que hizo un boom alucinante.
Claro, la boda de Dulceida hizo un boom en cuanto a marketing... que lo que hizo fue que se comió, digamos, C. García, nació al mercado. Digamos, C. García en Instagram, ya entre nuestra generación, ya se conocía.
Sí.
Pues la gente ya sabía cuál era la movida, tal, Instagram...
Claro, tú ya tenías tu carrera hecha realmente.
En un
nicho
de Instagram, sí. ¿Vale? Pero claro, Instagram no estaba en el mundo de los mayores en aquella época, ¿sabes? Entonces, la boda de Dulceida traspasó Instagram al mundo de, digamos... la prensa escrita, la televisión y esas cosas que antes estaban completamente diferenciadas del mundo de Instagram.
¿Cuándo se casó Dulceida?
¿2017? Igual me lo estoy inventando, ¿eh?
Puede ser, puede ser. Claro, no hace tanto en realidad
no,
de esto.
No, ¿qué va?
Y ahí sí que notaste que
ya.
Como ella iba vestida de novia con un diseño tuyo,
sí.
Ya se te disparó
bueno,
el volumen.
Bueno, la gente asoció que C. García no era de fiesta, era de novia. La gente fuera del mercado de Instagram.
Vale.
¿Sabes? Entonces, claro, se empezaron a recibir llamadas preguntando por los vestidos de novia. O sea, yo mi primera aparición en Vogue fue con Aida, con un vestido de novia.
¿Cómo es que trabajaste con ella? Cuéntanos.
Bueno, es que yo trabajaba con todas. O sea, yo en esa época yo ya había trabajado con Alex Rivière, con Inés Arroyo, con Belén Ostalet, con Nina Urge, con Aida. O sea, estaban todas en la misma historia, con Carla Hinojosa. Entonces, de repente, un día... Aida me dijo, oye, que al final me voy a casar, que esto, que lo otro, tal, va a ser algo pequeño. Tú, me lo pidió además como un favor. Oye, ¿tú me harías, por favor, un vestido con mucho tul, con mucho tal? Y empezamos a hablar un poco del proyecto. Ah, sí, sí, tía, tal, yo te lo hago, esto, lo otro.
O sea, erais amigos, realmente.
Sí. Bueno, porque creo que con todas, sobre todo en ese primer tramo, teníamos todos una relación porque tú cuentas que en aquella época, es que la cosa ha cambiado mucho, hablo yo como si fuera un dinosaurio, pero es que en aquella época... nadie las quería vestir.
¿Por qué?
Pues porque eran niñas.
Claro, es que no estaba bien visto. No, o sea, no estaba visto.
No, no, no estaba bien visto y la prensa nacional al principio no quería hablar de ellas tampoco. Y eso es una realidad también.
Bueno, yo me
Nadie
acuerdo...
Nadie quería hablar de ellas porque era intrusismo laboral.
Totalmente. Yo me acuerdo que Chiara Ferragni, que una vez explicó que sus primeras veces en el mundo de la moda y en las pasarelas lo pasó fatal. Sí, le hacían bullying, nadie le hablaba, las periodistas ni la miraban, ni la saludaban.
Sí, era completamente así.
Era completamente
Entonces,
así.
Entonces yo era la única marca dentro de Instagram que hacía vestidos de fiesta.
Pero porque realmente entendías su trabajo, porque primero, tú eres joven.
Claro, porque era algo que estaban haciendo y bueno, y es que tengo su edad, o sea, es que estábamos todos en la misma generación. O sea, yo lo que quise era traer otra vez la costura, porque además... El concepto vestidos a medida y costura y tal se había como perdido mogollón, solo lo hacían las modistas.
Que esto es una pena.
¿Sabes? No había un filtro. Ahora de repente con Instagram hay como mogollón de marcas que hacen vestidos que tal.
Sí.
Pero cuando yo empecé, yo era el único en Instagram que hacía ese concepto de vestidos. Entonces empecé a trabajar con todas.
O sea, realmente pillaste la oportunidad.
Sí, completamente.
Muy bien.
O sea, yo sí estoy aquí, que hay muchos titulares y tengo mucha prensa con el rey de Instagram, C. García, el de las influencers, tal... Y me dicen, ¿reniegas o te tal? Digo, yo, para nada. Si tú cuentas que es que yo no habría estado aquí, no habría hecho un desfile invitado por la Generalitat. O sea, yo no habría hecho nada si no hubiera sido por las redes sociales. Ha sido mi plataforma, pero ya no solo la mía, la de muchísimas firmas.
Totalmente.
Porque nos permitió entrar a jugar un partido donde solo jugaban las marcas con grandes inversiones.
Totalmente.
Y nosotros entramos con talento. A veces se puede hacer las cosas con dinero o con talento. Pues ahora Instagram te deja poder entrar a jugar el partido con talento.
Sí, la gente que critica las redes sociales y critica como todo este consumismo, al final, algo responsable y algo que sabes coger la oportunidad. Y si lo haces bien, funciona porque la plataforma te ayuda.
Completamente, claro. Tú ahora tienes la oportunidad de ser tu propia agencia de marketing y comunicación. Es decir, tú hace 10 años no podrías estar triunfando con un podcast como este. ¿Por qué no? Pues porque igual tendrías que salir en la radio de fulanita tal, con un anunciante del otro tal. Entonces, en la moda, el movimiento fue igual, pero ya no solo la moda. Jessica Goicoechea hace 15 años no podría haber sido una de las top models españolas como es ahora, mejor pagada. Porque como mide 1,67, ¿sabes lo que te digo? Entonces,
cosa ha evolucionado un montón.
Me lo trabajo en Instagram, yo me trabajo mi
imagen. Y luego ya me llamaréis,
ya verás. Y evidentemente está en una de las mejores agencias.
Totalmente, totalmente. Es verdad que esto ha pasado. Esto es una suerte, haber nacido en esta viralidad
con
de
este
Internet.
Movimiento. Sí, y el darse cuenta y estar ágil. Yo por eso ahora estoy como súper receptivo a TikTok, porque TikTok es como la nueva plataforma.
¿Cómo lo llevas, lo de TikTok?
Me siento un poco padre con TikTok también.
Ya. Es complicado, lo de TikTok.
Sí. Pero yo ya lo he pillado un poco.
Cuando encuentras tu camino...
Sí. No, yo no publico en TikTok, no.
¿Y qué?
He llegado... No, estoy stalkeando.
Ah, vale, estás stalkeando, pero tienes que publicar.
Tengo que empezar a publicar, sí, pero tiene... Es como que no...
Bueno,
o sea,
es otro lenguaje.
Claro, yo ahora en mi cabeza he llegado a la conclusión, creo que es buena. Instagram se ha quedado con un mercado mucho más aspiracional.
Sí.
¿Vale? Pinterest es el de inspirarse.
Sí, total.
Y TikTok es la nueva televisión.
Vale.
O sea,
entretenimiento
nuevo,
puro,
nuevo
¿lo ves?
Entretenimiento es didáctico, además para mí es un entretenimiento como mucho más saludable, menos intoxicado por distintas publicidades o distintos intereses o como puede ser la televisión común. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva. Entonces a mí, a nivel firma de lujo, la aspiracionalidad todavía no se la encuentro.
Pero por eso te digo, a la que encuentres tu camino y tu lenguaje, tienes que... Es prueba-error.
Sí.
Y de repente, uno, te funcionará mucho y dirás, me siento cómodo yendo por aquí. Porque le pasa a todo el mundo esto. Y a todas las marcas. De hecho, hice una charla en Madrid Fashion Week con Juan Avellaneda y estuvimos hablando de esto porque él es un crack de TikTok. O sea, realmente ha encontrado...
Sí, pero Juan, por ejemplo, además yo conozco a Juan... desde hace mil, desde que montamos la marca más o menos, porque coincidimos con amigos y todo el rollo. Juan se ha quedado con un perfil de estilista, que es distinto al de diseñador.
Es distinto, es distinto.
¿Sabes? Entonces, claro, él ha cogido un perfil maravilloso de analizar red carpet, de analizar looks, de apoyarte, de ayudarte, de tal, y él colateralmente va trabajando su trabajo de diseñador.
No tiene nada que ver.
Entonces, es como distinto. Ya hay dos grandes perfiles de diseñadores. Está el perfil diseñador, pues un poco más Raf Simons, que sería mi concepto de encerrarme a trabajar, y un diseñador como un poco más Palomo.
Vale,
que él sí que sale, explica, tal, comenta. Entonces, claro, yo disto bastante de todo eso.
No, toda la razón, pero es verdad que él me comentaba, yo al principio no sabía por dónde tirar,
por dónde, al final
he encontrado este camino que me gusta y triunfa. Entonces, al final es ir probando, habrá momentos que digas...
Y a él, por ejemplo, pero él siempre ha estado, solo le faltaba la plataforma de cómo explicarlo, porque él ya ha estado en televisión comentando looks. ¿Sabes? O sea, es como... Yo simplemente, si te fijas, a Jaquemus le pasa igual. O sea, en el TikTok de Jaquemus, pues va publicando lo mismo que publica en Instagram.
Sí.
Porque si tú quieres seguir con tu movida un poco aspiracional...
Sí, pero yo creo que eso no acaba de funcionar.
No, porque la gente en TikTok
es
quiere
otro
frescura.
Lenguaje.
Quiere frescura, quiere que hables, quiere que... Bueno, quiere lo que querían al principio en Instagram.
Claro, detrás de las cámaras, cuando Instagram era todo random.
Claro. No había Facetune ni estas cosas.
Claro. Ahora yo quería hablar, cambiando un poco de tema, quería hablar, adentrarme dentro del mundo de la clienta de C. García. ¿Cómo es esta clienta? Explícanos un poco.
Vale, a ver... Es muy dispar, sí que es cierto, porque tengo un abanico un poco amplio, precisamente porque yo me encuentro en fase de juego. Es que hay mucha gente que es como, vale, pero el estilo C. García, es decir, la mujer C. García, ¿cómo es? Es que depende, porque soy muy cinematográfico, entonces me gusta como adaptarme y jugar, y de repente puede venir una chica con un perfil como tú, o puede venir una mujer directiva o abogada o ejecutiva, que además creo que el punto de unión siempre es que le encanta la moda, eso sí que es importante.
Que sabe de moda, que está dentro de esta burbuja de moda, ¿no?
Sí, vale. Y que le apetece un poco el next step, ¿sabes? O sea, como de, bueno, hazme algo que me aporte, que tenga rollito, que tal. Que
diferente, con personalidad.
Sí, vale. O sea, el punto de unión sí que sería ese. Y luego, ahora ya he llegado a un punto en que sí que es que además conocen la firma y la entienden, porque yo de repente igual te puedo colgar un día a Mar Lucas enseñando toda la piel del mundo, los 40 principales, y otro día te puedo enseñar una novia lo más regio y lo más austero.
Sí, súper recatado.
Entonces, claro, alguien se ve, dicen, a mí me gusta más que hablen más de la firma los de fuera que yo, que hay un punto en común siempre entre todas esas cosas. Entonces, ese punto es la chica, mujer, señora que viene.
Qué interesante.
Sí, para mí sí, porque además me mola verlo, soy súper de analítica social, me mola verlo desde esa perspectiva de, vale, pero ¿quién entra? ¿Quién? Y cuando, además, en atelier siempre estoy yo con ellas y más o menos...
Claro, tú lo recibes, claro, porque cuéntanos este proceso. Cuando viene, por ejemplo, vamos a hablar del mundo boda, porque aquí a todo el mundo les encanta la boda. Cuando viene una clienta que se quiere hacer su vestido de novia, cuéntanos cómo es este proceso.
Vale. Proceso de atelier, es decir, la novia C. García siempre es a medida.
Vale.
Eso es
todo
gran...
a medida.
Y además cuando llaman por teléfono o hablan conmigo directamente, porque me gusta hacer todo el speech, o con una compañera que se lo sabe ya en plan de memoria. Entonces, importantísimo, hay como dos grandes novias. Esto ya para las novias de España, que se vayan a casar. hay dos grandes historias, la novia de tienda, la novia de atelier, ¿vale? Entonces, la novia de tienda se va a las tiendas de vestidos de novia, se prueba los vestidos, está con su madre, con su tía, tal, ay, qué guapa estás, es mi vestido, bla, ¿vale? Cool, guay también. Y luego está la novia de atelier, y dentro de los ateliers hay como dos. Un atelier en el que tú te encuentras unas bases, y a partir de esas bases te pruebas y haces como collage, de con esta manga, sin esta manga, y luego estoy yo. Que yo soy como ya 7.0, porque te sientas conmigo y no hay nada.
¿Qué solo quieres,
hay,
no?
Solo hay
¿cuál es tu inspiración?
Solo hay un esbozo en blanco, nos sentamos, se cierra la sala, sí que hay vestidos, evidentemente, para ver y tal, pero no para probar. Entonces tiene que haber ahí como un machi energético muy bestia, porque me encanta que me cuenten todo. O sea, yo siempre escribo un poco en Instagram y tal, rollo vestidos que cuentan historias, vestidos que cuentan historias. Cada vez como que me gusta involucrarme más en su historia de amor.
Hombre, yo me imagino, yo que no estoy casada, me imagino, y es verdad que el día de tu boda, al final es un día muy especial. tú porque has hecho tantos vestidos de novia que al final lo ves como algo, es tu trabajo, ¿sabes?
Sí.
Estás muy acostumbrado a ello, pero que le des este punto de importancia a la novia y la escuches y sepas
bueno,
entenderle.
Bueno, porque me divierte mucho. Me
nos agradece
y
mucho.
Me inspira mogollón. Y ahí es donde como que lo acoté. Cuando empezó todo el mundo novia, que te digo que sí, cuando hicimos el vestido, tal, empezaron a llamar, ahí hubo una gran elección que tomar. Decir, vale, ok, Fe García saca novias y lo vende en Barcelona, lo vende en Madrid, lo vende en multimarcas, porque puede funcionar así, o no, o lo frena y hacemos una novia de costura y de atelier. Y entonces yo lo quise frenar. Lo quise frenar porque creo que el ADN de la firma es de alta costura, y si lo que quiero es mimar mucho a la alta costura, lo más solemne es un vestido de novia.
Totalmente.
O con lo que más puedes llegar, sobre todo a la chica más joven,
claro,
y empezar a culturizar, porque hay muy poca cultura de moda ahora de alta costura. Nuestras madres y nuestras abuelas tenían más. Entonces, es como, yo tengo mucha cliente que ha empezado con su vestido de novia y ya sigue con sus vestidos de fiesta, porque ya empieza a entender cómo funciona la costura. Un vestido, si lleva forro, si lleva varillas, si no las llevas y tal, hay un gran desconocimiento.
Claro, es un mundo,
de eso.
¿No? Es un mundo, y si no estás dentro,
sí,
no te enteras.
Entonces, así funciona. Se sientan, me cuentan, pues me caso aquí, me caso allá, hago esto, hago lo otro, tengo wedding planner, ¿no? Y empezamos ahí como a aterrizar como un mogollón de ideas. Luego, en cuanto a silueta, soy yo también el que las echa un cable. Y si hay alguna duda, luego hay una prueba de actual. El actual es como el gran día en el que se prueba un vestido que no es su vestido, que se ha hecho con unas líneas de más o menos lo que hemos hablado, como para cerciorarnos y confirmar que eso es lo que vamos a hacer. O sea, y en todas las pruebas está conmigo también.
¿Y nos puedes contar alguna, ahora se me ha ocurrido, alguna experiencia que digas, casi la mato a esta novia? Debes tener así, ¿no?
Sí, lo que pasa, sí que tengo, pero es que empatizo mogollón con la novia. O sea, sí que es cierto que llega un día que yo llamo a veces. Es la última semana, ¿eh? O sea, novias de España o worldwide, la última semana todas estáis histéricas, no pasa nada.
Es normal.
Es normal.
Se está aquí para lidiar con vosotras.
Sí, para hacer de coach emocional. Seguro que si alguna novia me está viendo se reirá porque de todo, de la que le va a llover y está obsesionada con que le va a llover, luego le hace un día que te mueres, o de repente también hay mucha movida de última hora con la organización. Eso también, esas cosas pasan. Vestidos, pues ahora ya no tanto, pero hubo una temporada que sí que al último momento dudas de esto sí, esto no, es que al final se lo enseñé a mi madre y mi madre me dijo que... Todo eso pasa, pero en el atelier y cuando se está algo haciendo con mimo y con cariño y todo el rollo, soy súper empático, no me cuesta nada, la verdad.
Bueno, esto
a no
se agradece.
Ser que se le está yendo la castaña por completo.
Que de repente te lo cambie y tal.
Otro
y
vestido por completo... Pero también te encuentras con gente muy racional. O sea, este año, por ejemplo, sí que tuve una novia que ella cambió el concepto de vestido y simplemente abonó más para un cambio de tejido y se hizo
ya
chill,
está,
sin problema ninguno.
Claro. No, ¿sabes? Sí, al final hay solución para todo.
Sí, y cosas en plan como divertidas y todo el rollo, seguro que tengo también, pero ahora mismo lo de siempre, es como que cuando le dices al perro que ladre ya no ladra.
porque
no
con
ocurre.
Tus embajadoras, que son estas influencers que me has hablado, pues tanto de Dulceida como de Jessica, que también va muchísimo a las red carpets, Mar Lucas ahora, TikToker, bueno, tienes un montón, tienes varias. ¿Con ellas cómo funciona?
Con ellas... He funcionado con todas, o sea, todas las influencers de España que se os puedan ocurrir, de old school, no new school, con todas hemos trabajado y además tenemos vínculo. Siempre ha sido de forma orgánica, siempre. Ha sido lo único que yo he defendido desde el principio. Primero, porque aunque pueda proyectar que C. García es una marca ya consolidada, ok, muchas gracias, llevamos mucho tiempo trabajando en ello, es una marca que soy yo y el equipo de 20 y pico personas, pero no es Dolce & Gabbana, ¿me
explico?
Bueno,
ya.
Entonces... Claro, yo siempre, todas las colaboraciones que he hecho muy poco a poco, siempre he dicho que por favor fueran orgánicas. Ellas contactan por Instagram, o en su día contactaban por Instagram, y a día de hoy también. Ahora ya hay un equipo de comunicación y de marketing y ya recibimos las solicitudes ahí, pero a mí me mola hablar con ellas. O sea, si yo como diseñador estoy dispuesto, tú como celebrity, influencer interesada también. Tiene que haber ahí un link. El otro día Rosalía la oí hablando, yo qué sé, en una entrevista... Y ella hablaba también de que con un artista, o sea, aunque os parezca que no, casi todos los grandes artistas, el Instagram es de ellos. O sea,
sí, lo llevan ellos. Es verdad que tiene un equipo para las cosas
de... Pero para decirte, publica aquí, publica allá.
Exacto,
pero
para publicar
lo llevan
estas cosas.
Lo llevan
sí,
ellos.
Sí.
Entonces, bueno, hay como una esfera ahí que, pues bueno, que se va hablando y se va interactuando, y las mejores colaboraciones las he obtenido así y con naturalidad, ya me ves. O sea, yo quiero que tú seas igual de natural que te estoy siendo yo.
Porque a nivel vestido, ¿les haces los vestidos a medida? Mm. ¿Depende de la ocasión, depende del evento, o son piezas que ya tienes en el atelier y ya tienes hechas?
Me suele gustar hacerlo a medida. Mm. O sea, me suele gustar ponerle el... Porque además las medidas de todo el mundo, pues bueno, por ejemplo, Jessica tiene un cuerpo que es como súper fotogénico, pero sí que pues los talles me gustan tocarlos, tal. Casi todas, si puedo y tengo tiempo, es a medida. Porque bueno, soy virgo, soy súper pesado.
Luce más, además.
Sí, o sea. y muchas, hay mucha gente que no sabe exactamente cómo funciona todo lo de las celebrities y tal, pero hasta ahora, con las influencers, el momento actrices y tal, vas a fitting. Entonces, claro, total. Tú coges el vestido, lo llevas a fitting, se lo prueba a la actriz, y luego, si el vestido le queda largo, ¡uy, qué vestido más feo! No, es que igual no hay un buen fitting hecho. ¿Sabes? Igual esa chica tiene una talla 36, se está poniendo una 38, le han hecho una pinza atrás. Entonces yo a eso decidí desde el principio ponerle mogollón de mimo y decir, perfecto, cuando haya un vestido nuestro en algún lugar, te guste o no te guste, porque el gusto ahí ya cada una lo suyo, que esté bien ejecutado y que esté bien entallado y que a la chica le quede.
Bueno, siempre que veo a perfiles que llevan tus vestidos, están impecables.
Pretendo,
o sea...
eso es lo que... Y además hay un taller detrás, y ahora que tenemos el taller en Madrid, también. Ahora, por ejemplo, ayer hablaba con una estilista para los Grammy, que estaba emperrada en que le enviara el vestido directamente a Sevilla, y lo siento, pero no. Y es una colaboración con una chica que tiene muchísimos seguidores, pero si el vestido luego no va a proyectar lo que yo quiero que proyecte...
No es una buena colaboración.
No es buena
entonces,
colaboración.
Totalmente. No, al final esto es un win-win. Por mucho que tenga muchos seguidores y te pueda aportar en esto, tu trabajo tiene que ser impecable.
No, y ellas lo entienden ya, y es un poco lo que yo digo siempre. Tú también le tienes que poner un cariño, porque a ti también te interesa proyectar una imagen adecuada. ¿Sabes? O sea, es tu sello, o sea, tu aparición en los Grammy es igual de importante para ti que para mí.
Totalmente.
¿Sabes? Entonces, si tú no tienes tiempo para buscar un vestido para los Grammy, yo no puedo sacar
claro.
tiempo para irme a Sevilla a probártelo.
Claro. Y esto para mí refleja un trabajo de calidad,
sí.
¿sabes? Y así es como las marcas...
Bueno, yo creo que es como tiene que empezar a funcionar.
Pero hay mucha gente que no funciona así.
Ya, sí, no sé.
Claro,
sí.
claro, este es el problema. Y luego es cuando... nos encontramos a Juan Avellaneda
claro,
comentando
claro.
el vestido horrible que se
por
ha puesto.
Por ejemplo, mira, el otro día Juan comentó el de Marlucas, que le escribí y dije, Juancho, es mío. Y lo decía, ok, perfecto, no me gusta el peinado, no me gusta el zapato tal, pero ejecutado, está perfecto. Porque
eso
es que
lo importante.
Es eso. Para mí es lo importante.
No, te puede gustar o no el vestido.
No te puedes
pero...
meter en la cabeza de todo el mundo, no, te tiene que gustar. No,
totalmente.
Señora, si no le gusta no pasa nada. Y luego porque cuando has estado en el mundo de la moda, y tú lo sabes, a veces como estilista, como tal, de repente te llega un Dior de yo que sé cuántos miles de euros al estilista y lo pone, lo prueba, tal. No tengo nada en contra de los estilistas, sobre todo, me llevo muy bien. Hablo como de la relación en general que se tiene con según qué calidades de vestido. Hay que mimarlos y hay que quererlos y hay que cuidarlos, hacer un buen fitting y a partir de ahí tiramos y desarrollamos. Entonces por eso yo freno mogollón. O sea, yo digo muchos más no que sí. No es que me enorgullezca de
no,
decirlos.
No, pero esto está muy bien.
Pero me gusta cuidarlo todo mucho.
Hay que aprender a decir no.
Sí,
o sea,
sí.
Realmente hay que aprender porque al final yo también busco como la excelencia de mi trabajo, ¿sabes? Y también me pienso un montón a quién entrevisto y a quién no. Y muchísimas veces prefiero no tener entrevista que entrevistar a alguien... del que no esté seguro o
claro.
del que no me pueda aportar algo
que quiera.
Sí, o
de
que
no
quiera.
Proyecte lo mismo que quieres proyectar tú.
Totalmente.
Es que hay mil historias.
Totalmente.
O sea, siempre detrás de cada imagen, al fin y al cabo, tú aquí también estás montando una marca de imagen que tú quieres que represente algo y nosotros igual.
Y también te quería dar la enhorabuena por la nueva tienda de Madrid.
Gracias.
Porque está abierta desde hace poco.
Estoy muy contento. Bueno, ahora hará ya un año. Dios, que pasa muy heavy todo. Ahora en enero, hace un año que abrimos en Madrid.
Preciosa, he visto fotos.
Muy
no
bonita.
He estado, pero he visto fotos.
Muy bonita,
preciosa.
Es como la versión toy de Barcelona. De la de Barcelona. Y muy bien, o sea, Madrid lo que ha hecho ha sido como de repente internacionalizar la marca, ¿sabes? O sea, aquí en Barcelona tenemos como un público local y por ubicación no coges a la clientela de Pase de Gracia, pese
ya.
a que cada vez nos la mandan más, sí
vale.
que es cierto. Ahí en Madrid, claro, estás en Jorge Juan. Entonces hicimos una apuesta de place, un poco las tres P's, y la verdad es que impecable, muy contento.
Pues me alegro un montón.
Con la apertura de allí.
¿Hay mucha más clienta en Barcelona o en Madrid?
De momento hay más en Barcelona, pero es que la estrategia es distinta también, porque tú cuentas que en Barcelona tienes dos fuentes, atelier y la tienda. Entonces, claro, la tienda en Barcelona además era muy gracioso porque en Madrid había mogollón de gente que no me conocía. O sea, es como, no sé, hay una frontera en Lleida que hace que esto de repente se... Te lo juro, o sea, es rollo... Sí, tú vas ahí en plan, ah, no, pues seguro. Y no me conocía ni Peter en Madrid. Entonces, que es guay, yo me lo tomo como positivo porque quiere decir que todavía tenemos mucho que hacer en Madrid. Entonces, bueno, ha empezado a venir clienta internacional, árabe, mexicana, española también, pero de repente tienes como un perfil mucho más dispar que la de Barcelona. Barcelona es gente local, es clientela local que ya conoce la marca, porque además si has ido a una boda y te gusta el vestido Totalmente. De aquella y le preguntas, entonces ya empieza como a hacerse grande el círculo. El abrir una tienda en Jorge Juan de 3 plantas, pues era en plan, este muchacho no sé quién es, pero tendré que conocerle.
Totalmente.
¿Sabes? Entonces era un poco eso.
Pues me ha encantado la charla de hoy. En el episodio exclusivo para las suscriptoras vamos a hacer las preguntas rápidas,
¿vale?
Que van a ser súper interesantes. Entonces, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Me ha hecho mucha ilusión entrevistarte y me has inspirado un montón. He aprendido mucho.
Gracias.
Que esto es muy importante.
Gracias.
Así que espero que vuelvas.
Cuando queráis. Además me tenéis cerca.
Sí, estamos cerca. O sea que nada, muchísimas gracias y espero que a todas os haya gustado. Os dejaré el Instagram todo de C para que lo sigáis y, sobre todo, tenéis que ir a sus tiendas para conocerlas.
Tenéis que ir, nada, pasar. Decir que venís a mirar y ya está, os dejarán.
Así que un besito y hasta la semana que viene.